levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos una tarde más a Radioactiva, el programa del albergue de Padre Rubinos.
En la plazuela, tomando el aire.
Todos los miércoles tenéis una cita aquí en la 103.4 de la FM. También podéis hacerlo a través de la página web www.cuacfm.org.
Yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver en los cerquitos de la plaza cuando termine.
Arrancamos este séptimo programa de esta séptima temporada. A diferencia de los anteriores, hoy contamos con pocos participantes. Pocos en relación con las semanas pasadas, pero suficientes para llenar esta hora de contenido muy interesante.
Y me escapo por la huecha. Te quiero, como la pera.
Comenzamos con las reflexiones. Francisco Arias repite hoy para retratarnos una figura religiosa actual. A diferencia de la anterior Radioactiva, hoy sí tenemos entrevista. En Todos por Igual hablaremos sobre el Ramadán, que se inició el pasado sábado. Pablo, nuevo en el programa, será el encargado de conducir esta entrevista.
Te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo.
Continuaremos con Espacio Musical de manos del ya tradicional Fabián Rama, que sigue con su homenaje a días especiales con un repertorio de canciones.
Y me escapo por la cuesta. Qué pena, mira qué pena, que mi mesero no.
Y ya por último, Chey Benhadad regresa de nuevo a las ondas de Quack, como prometió, para seguir hablando de sus experiencias en distintos lugares del mundo. Será en En Ruta. Este programa está realizado por personas del refugio, el albergue Padre Rubinos, que nos acompañan aquí hoy con sus voces. En la parte técnica, Cristina Leal, a su lado Luis Santillana y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos, una tarde más del mes de abril, con la primavera ya ya estrenada de sobra, aunque bueno, el tiempo parece que no acompaña demasiado. Y es la hora de presentar a las personas que van a estar aquí durante esta hora. Empezamos por Fran Arias, que ya nos acompañó la semana pasada y parece que le picó el gusanillo de la radio y nos acompaña hoy de nuevo. Muy buenas tardes, Fran.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguimos con uno nuevo que quiso venir a probar cómo era eso de la radio y lo va a hacer estrenándose nada más y nada menos que con una entrevista. Él es Pablo. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí.
Pues nada, te escucharemos ahora en un momentito que, como he dicho, pues atreverse de primeras con la entrevista, pues tiene valor. Y a mi lado, el ya conocido Fabián Rama. Muy buenas tardes, Fabián.
Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros una tarde más.
Y también, por último, Cheikh Benhadad también vuelve a estar con nosotros después del anterior programa que nos estuvo hablando sobre lugares que visitó, pues hoy repite y nosotros agradecidísimos. Muchas gracias, Cheikh. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Thank you. Pues vamos a dar comienzo ya a las intervenciones. El primero, como dije antes, va a ser Fran, que nos va a hablar sobre una figura religiosa actual. Y bueno, creo que es la primera vez que se habla de algo así, si no me equivoco, en Radioactiva. Así que nada, lo escuchamos con mucho interés. Os dejo con Francisco Arias.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes una vez más. Hoy voy a dar una reflexión sobre una persona del mundo eclesiástico actual y de gran importancia. A mí me causó grata impresión, muy buena impresión, cuando lo conocí hace pocas semanas y quería reflexionar sobre esta persona. La reflexión hoy trata de la Iglesia Católica que el Santo Padre pide para la humanidad. Don Carlos Osoro Sierra, cardenal y arzobispo de Madrid, nacido un 16 de mayo en 1945 en Cantabria, es uno de los 12 cardenales españoles y podría votar en un cónclave para elegir al próximo Papa siempre y cuando se celebrase antes de que cumpliera los 80 años. Don Carlos Osoro Sierra siempre ha mostrado una gran capacidad de trabajo y a la vez una gran cercanía a todo aquel que le solicita ayuda. Tiene una amplia experiencia pastoral y de gestión y una profunda devoción por Dios y la Virgen, características que le asemejan al Santo Padre a ojos de muchos observadores. Actualmente forma tándem en la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, junto también al Cardenal Omella. Hay que decir en este apartado que don Carlos Osoro, cardenal arzobispo, fue nombrado obispo de Ourense el 7 de enero de 2002. El 28 de agosto de 2014, el Papa Francisco le nombra arzobispo de Madrid y el 19 de noviembre de 2016 fue nombrado cardenal por el Santo Padre. Esta figura dentro de la Iglesia Católica Española al día de hoy es de una importancia vital. Dentro del Vaticano, hace escasamente 3 semanas, el Santo Padre reunió a todos sus cardenales en reunión privada en el Vaticano, entre ellos a nuestro cardenal arzobispo. Parece ser que el Santo Padre está muy preocupado por los últimos fenómenos que están ocurriendo dentro de nuestra humanidad y que está golpeando con muchísima dureza a los más vulnerables. Por eso, en esa reunión, les pidió a sus cardenales que realizaran sendas giras cada uno dentro de su territorio y visitaron todas las iglesias a ser posible. De hecho, ese mismo día, al término de la reunión, el cardenal, don Carlos Osoro Sierra, tomó el primer avión para Madrid y, sin descanso alguno, realizó su primer encuentro con gente de la calle en la iglesia Virgen de las Maravillas del madrileño barrio de Maravillas, más conocido como Malasaña, en Madrid. Las órdenes del Santo Padre a sus cardenales era saber a pie de calle qué espera la gente más vulnerable de la Iglesia Católica en estos momentos. de Tormento y Crisis. El cardenal que os está hablando ahora mismo y en el que estuve como observador, concedió permiso a toda aquella persona que quería hacer su reflexión, y siempre en público, entre las 5 de la tarde y las 7. 32 personas en público pudieron dirigirse al cardenal don Carlos Osoro y darle su opinión. Al final, la reflexión fue unánime y es la siguiente. La gente de la calle, la más vulnerable, le pidió al cardenal una iglesia católica con las puertas abiertas, pero no con las puertas abiertas hacia adentro, sino todo lo contrario. La gente quiere una iglesia católica con las puertas abiertas hacia la calle. He dicho y escrito está.
Gracias, Fran, por traernos esta figura que yo al menos desconocía, muy interesante, y sí que es cierto que en los tiempos que corren y bueno, y tal y como hay opiniones, ¿no?, de la iglesia un poquito más conservadora y tal, pues esta figura como que quiere volver a poner la iglesia a la calle, a la participación ciudadana, ¿no? Es de agradecer que haya este tipo de figuras, y muchas gracias por compartirla con nosotros.
Nada, a mí me causó muy buena, muy grata impresión, y tenía ganas de hablar de esta figura eclesiástica, y que es muy gallego también, porque ha estado muchos años aquí en Ourense.
Ah, y como dijiste antes, ¿verdad?
Sí, y suele venir por aquí, por Galicia, o sea que va a haber un cambio en la iglesia, y eso esperamos todos,
pues,
y
sí,
todas.
Pues sí, la verdad que sí, que es necesario, ¿no?, para... Pues eso, para que sea otra vez un poco más participativa y que no nos dé como, bueno, pues eso, más conservadora y más restrictiva al final, ¿no? Que la opinión cambie un poquito.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Fran, por traer siempre estas reflexiones. Esperemos que la semana que viene, que no hay programa, ya lo adelantamos, porque es Semana Santa, pero la siguiente estaremos aquí como un clavo a las 6 de la tarde. Entonces esperemos que nos traigas otra de tus, bueno, reflexiones o temas dentro del cajón desastre, ¿no?, que es esta sección.
Así será.
Muchas gracias. Pues después de esta primera intervención, seguimos aquí en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 14 minutos exactamente, en directo en la 103.4 de la FM. Recordad, también nos podéis seguir por la página web www.cuacfm.org. Y además, si no podéis escucharnos por lo que sea en directo, tenéis la oportunidad de hacerlo a través de un podcast que se crea una vez terminado el programa, también en la misma página www.cuacfm.org. A continuación, como adelantamos en la cabecera, vamos a hablar sobre un tema que está de actualidad, pues un fenómeno que se está dando, un fenómeno, una costumbre, llamado como queráis, una costumbre musulmana, que bueno, se llama Ramadán, que igual algunos no saben de lo que se trata, pero bueno, tenemos aquí a una persona que nos lo va a explicar porque lo está viviendo en sus propias carnes. Así que nada, mejor os dejo con ellos y lo disfrutamos.
Hola Clara, muy buenas tardes, encantado de estar aquí, es mi primera vez y bueno, es una muy buena experiencia porque hoy vamos a tener aquí a una persona musulmana. Tengo el gusto de contar con Jamal, que nos va a hablar sobre el Ramadán. Bueno, pues vamos a proceder aquí a hacerle aquí unas preguntas. Hablamos de la Iglesia Católica, pues ahora hablamos de la otra religión y qué nos puede proporcionar aquí Jamal. Pues nada, hola Jamal, ¿qué te parece? Cuéntanos qué es para ti el Ramadán y en qué consiste.
En primer lugar, muchísimas gracias por tener, bueno, por contar conmigo y creo que hablo en nombre de todos los musulmanes y bueno, os voy a intentar acercar un poco más la perspectiva según estas creencias, exactamente en el Ramadán. Bueno, el Ramadán, como ¿me podrías volver a formular la pregunta, por favor?
Sí, cómo no. Básicamente, lo principal, ¿qué es para ti el Ramadán y en qué consiste?
Bueno,
una iniciación.
Sí. Bueno, el Ramadán, como casi todos conocen, pues es un mes en el año y básicamente lo que hacemos es ayunar. Uh-huh. Y se trata de no comer, no beber, no tener, digamos, relaciones carnales, ni más o menos así. Y sí, se va enfocado en este tema, sí.
Uh-huh. ¿Cómo lleváis el tema de la alimentación, los líquidos, las comidas, trabajando, no trabajando? Hay gente que trabaja y hace el Ramadán. ¿Cómo si conoces a alguien que trabaja, pues, continúa esas costumbres, cómo lo lleva? Porque tenemos una alimentación calórica fuerte también.
Sí, sí, bueno, yo antes en Marruecos, pues ayunábamos como todos los años y sí, se ajusta el horario, digamos, bajan un poco el horario y bueno, se pasa normal, bueno, es un poco difícil, digamos, porque si tú, si tú trabajas, no es lo mismo trabajar de funcionario que trabajar, digamos, físicamente.
La por
sí,
ejemplo.
Exactamente, sí. Y bueno, lo que sí es un desgaste físicamente, sí, porque date cuenta que no comes, no ingieres ningún tipo de alimentos ni bebidas, eso sí afecta. Pero bueno, digamos que ya la mente, siempre la mente, pues es una cosa muy poderosa. Si
sí,
tú te acostumbras, digamos, tú tienes, estás mentalizado de que vas a pasar casi todo el día sin comer, bueno, la mente empieza, digamos, como a mandar. Y bueno, básicamente.
Sí, mira, continuamos. ¿Qué sentimientos te produce, no? Porque me hablabas de la mente y bueno, los sentimientos, la espiritualidad. ¿Qué sentimientos te produce durante y al finalizar el Ramadán? O sea,
bueno, el sentimiento es, digamos, de estar en armonía contigo mismo y acercarte más a Dios. Uh-huh. Y bueno, al principio, pues, digamos, cuesta, pero tú te estás mentalizando, digamos, que es un mes entre adorando a Dios, uh-huh, digamos, más digamos más fuerte, por así decirlo, porque es un mes donde tú rezas, uh-huh, lees el Corán, haces cosas que no hacías antes.
Antes, sí.
Sí. Y bueno, cuando termina Ramadán siempre suele quedar esa nostalgia. Si podría hacer otra vez el Ramadán, porque son, digamos, nosotros cuando termina el Ramadán empieza una fiesta. Uh-huh. Y ahí es cuando se reúne la familia, empezamos a celebrar entre nosotros, que se llama Eid al-Fitr, que significa, bueno, la fiesta de la comida. Uh-huh. Y nos reunimos todos. Y bueno, nuestras costumbres, digamos, te pones, te compras ropa nueva. Básicamente es como un día festivo, digamos, aquí, como la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, y prácticamente sí.
Sí, pero me consta que vosotros hacéis un esfuerzo, ¿no? Lo que es lo que me estás transmitiendo, hacéis un esfuerzo bastante fuerte para después tomar la vida con otras riendas, ¿no? Con una libertad espiritual bastante amplia, ¿no?
Sí, se supone que la, digamos, el propósito del Ramadán es cambiarte, digamos, porque no es el hecho de hacer Ramadán, empezar a orar en ciertos momentos y después ya que cuando pase el Ramadán, pues haces vida otra vez, empiezas a hacer cosas pues que no hacías en Ramadán. Se supone que tienes que seguir con esa misma mentalidad. Y bueno.
Correcto. Mira, ¿y tú cómo vivías de pequeño el Ramadán? ¿Lo veías bien? ¿Te arropaban?
Bueno, de pequeño pues no le prestaba mucha atención, digamos. Solo se trataba de no comer, no beber y podías hacer lo que quieras.
Y no te preguntabas el por qué.
Sí, exactamente. Solo que tus padres te dicen tú no tienes que comer, no tienes que beber hasta que sea, bueno, que hasta la puesta del sol. Y bueno, nos pasábamos, por ejemplo, toda la mañana durmiendo, porque éramos niños, no teníamos nada que hacer. Y por la tarde nos reuníamos, eso sí, me trae mucha nostalgia porque nos reuníamos todos los chicos del barrio, practicando, jugando al fútbol, paseando así, digamos, y la verdad que muy bonito, incluso después cuando ya rompes el ayuno, sales, bueno, vas a la mezquita, si quieres ir a la mezquita, por supuesto, y después de ahí puedes ir a la cafetería o salir así, digamos, con tus amigos, y es como, bueno, la ciudad vuelve a la vida por la noche, sí.
Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida,
sí,
¿verdad?
Sí, exactamente, sí.
Muy bien. ¿Y qué comidas típicas nos puedes contar que hay sobre el Ramadán?
Bueno, las comidas típicas son, hablando solo de Marruecos, porque desconozco los otros países si pues, lo llevan a cabo, pero los dátiles, eso sí, son importantes los dátiles. Sí.
¿Solos o acompañados?
Dátiles y leche.
Dátiles y leche.
Sí. Uh-huh. Y bueno, en Marruecos hay un plato típico que se llama la harira. Es como una especie de sopa que lleva cilantro, garbanzos, carne, lo que tú le quieras poner.
Me está entrando el hambre.
Sí, sí, igual a mí. Y bueno, también una cosa típica que se llama shabakia. No sé si aquí la venden o la conoces, pues
no.
Sí.
¿Nos puedes explicar qué es?
Sí, es una especie de dulce. Es una especie de dulce que lo preparan con azúcar. La verdad que no sé, porque son nuestras madres las que se encargan de eso. Nosotros solo de comer, nos encargamos de comer. Y sí, creo que estas dos. Pero eso sí, por ejemplo, no vas a encontrar, puede que Argelia, Libia, Túnez, puede que tengan otro plato sí. Diferente, pero los dátiles y la leche es lo más importante, sí.
Y la mujer siempre cocina como tradición, ¿no?
¿Perdón, cómo?
Vosotros coméis.
¿Sí?
Y quien hace las comidas clásicas es siempre la mujer.
Suele ser la mujer, pero ese hombre siempre, desde pequeñito, siempre me llevaba una colleja. Por no prepara uno, prepara el, digamos.
Muy bien, muy bien.
Si te dice, pues vete por pan, pues te vas a por pan. Si no, pues cobras.
Sí. Contenta que tenías a tu mamá.
Sí.
Mira, y una preguntita sobre esto, porque el nivel calórico me consta que, bueno, son comidas fuertes, con mucho azúcar, con sésamo. ¿Se suele engordar por la noche?
Aunque no lo creas, pues sí, la verdad que sí, se suele engordar, porque la mayoría aquí de mis amigos, bueno, españoles, latinos, por supuesto, siempre me comentan eso de que, uff, te vas a poner en los huesos, pero al contrario, si llevas, si ingieres muchas calorías por la noche y te vas a dormir directamente, pues eso sí que afecta demasiado al cuerpo. Sí, al contrario de lo que piensa la mayoría, pues el Ramadán sí que engorda, sí que engorda.
Mira, y lo hace todo el mundo, es decir, ¿hay personas que están exentas del Ramadán?
Bueno, la constancia que tengo yo, sí, hay ciertas personas que están exentas. Entre ellas están las mujeres que tienen el periodo. Y los niños, por supuesto, creo que hasta los 10 años que tienes permitido hacer Ramadán. Si menos de 10 años no está permitido. Y también los, digamos, los ancianos de mayor edad. Y las personas que algún tipo de enfermedad crónica o diabetes, por supuesto, sí. Estas sí que están exentas, pero... digamos, no están exentas a pagar, digamos, es como... digamos, unos impuestos, por así decirlo, porque, por ejemplo, si una mujer no puede ayunar, tiene que hacer, creo que tiene que alimentar a un vagabundo o a varios. Si, por ejemplo, en mi caso, digamos, yo estoy de salud plenamente, si en tal caso como o rompo el ayuno, tengo que alimentar a 60 vagabundos. Eso tengo entendido. No sé si... pero 60 vagabundos sí, los tengo que alimentar.
Como para pagar una
sí,
deuda, ¿no?
Exactamente, sí, mejor, sí, ¿no? Una penitencia. Sí, por así decirlo,
muy
sí,
bien.
Sí.
¿Qué cuesta más, no beber o no comer?
Bueno, eso depende. En Marruecos, pues no beber. Aquí, no comer. Sí, aquí no comer, porque aquí el clima es más, digamos, más frío y sí. No sientes esa sensación de sed.
Sí, correcto, el calor quita el hambre.
Sí, exactamente, sí.
Mira, ¿y cuántos rezos y oraciones a lo largo del día se pueden hacer?
Bueno, no solo en Ramadán, sino también si tú eres un practicante, estás obligado a cumplir 5 rezos y uno más, creo, son 6 rezos. Uno al amanecer, otro a mediodía, uno entre las 6 y las 4, perdón, y las 6, y el otro es al atardecer. Y el último es por el anochecer. Y el otro, que digamos es una excepción, es al alba.
Wow.
Son 6, sí, son 6. Y bueno, digamos, si tú haces Ramadán y no cumples los rezos, es como, digamos, el Ramadán es como... pues si no rezas o algo así, es como si no hicieses al 100% el Ramadán, aunque lo estás haciendo, pero lo estás haciendo mal. Sí,
correcto.
Exactamente. Sí.
Muy bien. ¿Y de qué depende el día en el que se hace el mes en el que se hace el Ramadán? Porque tengo entendido que no siempre cuadra el mismo mes, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, el año pasado lo celebramos en julio, junio, mitad de junio, julio. La verdad que no tengo, no recuerdo bien, pero eso va disminuyendo. Por ejemplo, hoy lo celebramos, puede que el año que venga lo vamos a celebrar en mitades de febrero o algo así. Sí. Y bueno, prácticamente depende del... Bueno, nosotros, digamos, tenemos un calendario lunar. Depende mucho de la luna. Y sí, digamos, incluso el nombre, como el nombre dice, el Ramadán, es un nombre de un mes, porque nosotros también en el calendario musulmán tenemos 12 meses. está el Ramadán, está Hijab, Dhul-Qa'dah y todos, que no los recuerdo, sí, no, no los tengo memorizados, pero sí, son 12, sí.
Tengo que decirte que tenéis mucha más cultura y mucha más voluntad que yo cuando en mis épocas cristianas, porque teníamos ahí dos ayunos antes de comulgar, pero bueno, me declaro automáticamente agnóstico, pero es de respetar si os sentís muy bien, y es lo que importa de la religión, es que os haga sentir bien. Bueno, ya estamos finalizando. Vamos a ver las diferencias. Tú ponme un Ramadán en abril. Estamos en primavera, puede nevar. Y un Ramadán en agosto.
Uf,
¿qué diferencia?
digamos, si uno está trabajando, pues si yo estoy trabajando, digamos, prefiero que sea en abril que sea de agosto, digamos, porque ahí el calor te desgasta, sí. Te desgasta físicamente. Wow. Y bueno, el Ramadán, digamos, se trata de eso. Mientras más te entregas a Dios, por así decirlo, más...
Ese castigo, ese placer.
Sí, exactamente. Ese... Más, digamos, más Dios se apiada más de ti. Sí, así lo vemos, pero sí, la verdad que sí. Y déjame, querría pues explicar un poco el Ramadán, porque no hemos tocado ese tema.
A ver.
Digamos, no, para nosotros el Ramadán es un mes en que ayunas desde el amanecer hasta el atardecer. No tienes que comer, no tienes que comer ni beber, ni tener relaciones carnales. Uh-huh. Y bueno, y es un mes, digamos, que tú adoras a Dios. Y bueno, prácticamente es eso. La mayoría de la gente, pues, creen que el Ramadán es un poco difícil, pero no, yo hago vida normal. Si yo tengo una cosa que hacer por la mañana o tengo que ir a trabajar, pues voy, sin ningún tipo de problema. Y bueno, que... la verdad, yo nunca he sentido el Ramadán como lo estoy sintiendo ahora.
Y también te digo una cosa, Jamal, que la vida, aunque no tenga religiones, también es muy difícil. Entonces, yo creo que estas cosas nos ayudan a hacer un poquito más de callo, ¿verdad?
La verdad que si, digamos, una persona que no crea, es como... le falta algo. Vive en un vacío, digamos, sí. En un vacío. Cada uno, pues...
Es muy personal. Yo,
sí,
muy
cada personal. Uno que crea en lo que quiera. Eso sí, cada uno. Estamos aquí entre cristianos, católicos, musulmanes, pueden ser lo que quiera. Eso, la religión es entre tú y Dios, no es entre tú y otra persona. Porque al fin y al cabo todos estamos, lo que queremos al final es encontrar la felicidad. Si tú la encuentras en la religión, pues bienvenida sea. Y si no, pues también. Porque al fin y al cabo... Cada uno está librando su propia batalla. Y sí. Uh-huh.
Pues muy bien, para finalizar, cuéntanos tu experiencia de cómo pasáis el Ramadán en el albergue, Padre Rubinos.
Bueno, en primer lugar, me ha gustado mucho que me hicieses esa pregunta, porque no nos llega, pues nos quedamos cortos a la hora de agradecer. Sí, bueno, la verdad que muy bien, nos ha sorprendido bastante, y creo que hablo en nombre de todos los musulmanes, tanto los que viven adentro como los que viven afuera. Y quiero mandar un agradecimiento a todo el personal de Padre Rubinos, empezando por la directora Mónica, terminando hasta con el personal de limpieza, porque sabemos que tuvieron que cambiar el horario, tuvieron que ajustarse a muchas cosas solo para complacernos, y la verdad que se agradece demasiado, de verdad. Y bueno, el Ramadán prácticamente, bueno, moldearon un poco el horario. Nos tienen permitido dormir hasta las 11, que eso se agradece, la verdad.
Hombre, después de todo el esfuerzo, faltaría
sí,
menos, ¿no?
Y bueno, sí. Y también, por ejemplo, a la hora de comer, que son que suelen ser a las 9, ahora sí, mientras más, digamos, más indagas en el mes, sube un poco más, hasta llegar a las 9:30, y nos ponen, digamos, platos, una comida típica halal, por supuesto, nos dan halal, comida halal, sí, que eso se agradece demasiado, sí. Y bueno, también nos tienen permitido estar en la sala, bueno, en la sala como en la cocina. Somos los únicos que andamos por el albergue por la noche. Nos tienen permitido hasta las 11 de la noche. Y bueno, nos dan nuestra comida para subirla con nosotros a las habitaciones. Y la verdad que muchísimas gracias por ese gesto, porque sabemos que no estamos en un país musulmán. Uh-huh. Y que viva España, la verdad, y que viva esta mentalidad. Sí, sí, la verdad que sí. Me emociono y todo, en serio. Sí,
se ve, sí. Se nota. Mira, es muy bonito, ha sido un placer escucharte. Esperemos que las religiones se vayan uniendo y que no creen tantas guerras.
Ojalá que sí.
Sino más amor, ¿no?
Ojalá que sí.
Y aprovecho para declarar un no a la guerra. Bueno, muchas gracias.
A ti.
Muchísimas gracias. Chicos, antes de terminar esta entrevista espectacular, no sé lo que opinarán nuestros oyentes, pero la verdad fue súper interesante. El técnico me chivó ahí dos preguntas que, bueno, como es un tema pues para algunos que es un desconocido, ¿no? Porque, bueno, es la religión musulmana, pues no sabemos tanto. Entonces, me chivaron por ahí dos preguntas. Una, ¿cómo os sentís yendo a la cama con el estómago tan lleno?
Sí, un poco difícil, la verdad que sí, un poco difícil. Imagínate que tenemos que levantarnos a las 5 o a las 3 a volver a comer para prepararnos para el día. Así que es un poco, digamos, ahí el sistema, digamos, el digestivo un poco anda revuelto en estos días. Y un poco difícil, sí, un poco difícil, pero es cuestión de mentalizarse. Tú ya cuando estás mentalizado puedes hacer muchas cosas, la verdad. La mente es muy poderosa.
Sí, pero bueno, eso es lo que dices tú, ¿no? Se desregulariza todo el sistema digestivo y tal. Aparte, imagino que además el sueño también tiene que ver, porque sí. Si te tienes que estar levantando cada dos
horas. Sí, la verdad que sí. A mí, por ejemplo, por las mañanas me es imposible levantarme. Tengo que poner 2-3 alarmas antes. Pero más o menos, sí, creo que
sí. Se lleva.
Al menos hablo por experiencia propia. Sí, a la hora de levantarte es que es imposible levantarte.
Ya.
Es imposible, parece que
diga, que te cae un camión.
Sí,
imagino,
exactamente,
¿no?
Uf.
Ya, imagino.
Nunca
imagino.
Mejor haber.
Es que para mí es un esfuerzo y un sacrificio, vamos, enorme, 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 que merece todos mis respetos. Y luego otra preguntiña que me chivaron era si las mujeres embarazadas están exentas de hacerlo.
Ah, eso se me escapó. Sí, las también. Mujeres embarazadas sí están exentas a eso. Pero eso sí, creo que tienen también una penitencia o algo así, y la verdad yo no estoy muy metido en la religión, que lo parezca, pero no estoy metido en la religión, solo sé lo superficial. Uh-huh. Y sí, creo que sí, están extintas a hacer Ramadán.
Vale, sí. Bueno, pues mil gracias, Yamal. Antes de nada, es verdad, antes de terminar también y de agradecer, tengo que hacer la pregunta obligada de todas las personas que pasan por Radioactiva, de entrevistadas que pasan del albergue. Y es, ¿cómo definirías Pérez Rubinos en una palabra o en una frase?
Uf, eso es muy difícil, la verdad, muy difícil. Bueno, Pérez Rubinos para mí es una oportunidad y es que me quedo corto. Que viva Pérez Rubinos, la verdad. En serio, que viva Pérez Rubinos, y muchísimas gracias a Coruña y a toda su gente.
Bueno, por alusiones antes de los agradecimientos, yo claro, creo que pues eso, hay una población bastante grande en el albergue musulmana, y entiendo que tiene unas necesidades que nosotros tendremos que responder a ellas. Entonces, creo que una de ellas es el Ramadán, sí. Y por eso lo vemos necesario, ¿no? Responder a esas demandas, así que nada.
Y se agradece, de verdad que se agradece, y muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias.
Bueno, y hasta aquí la entrevista, la gran entrevista. Muchísimas gracias a los dos por habernos hecho partícipes, ¿no? De esta, bueno, de conocer un poquito más Ramadán, de lo que se trata. Gracias, Pablo, por esta gran entrevista, y esperemos que no sea la última.
De nada.
Y nosotros continuamos. Pues continuamos aquí en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Estamos en Cuoc FM, en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuocfm.org. Son las 6 y 40 minutos y es hora del espacio musical que, como siempre, o hasta ahora al menos, lo va a llevar Fabián Rama. A ver qué nos cuenta.
Buenas tardes, queridos oyentes, una tarde más, muchísimas gracias por estar ahí. Soy Fabián Rama y repito, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Esta tarde para mí va a ser una tarde muy especial y espero que para todos ustedes también. Con la experiencia adquirida estas semanas pasadas, pues creo que ya toca el homenaje a la radio. Esta tarde en Espacio Musical vamos a escuchar canciones que hacen un homenaje a la radio. La música y la radio son dos formas de comunicación que están muy ligadas entre sí. De hecho, la radio ha sido, desde sus inicios, la gran divulgadora de la música. Hoy voy a presentaros algunas canciones en las que se hace un homenaje a la radio reconociendo su papel como medio de entretenimiento y acompañamiento de los radio oyentes. Perdón. El Día Mundial de la Radio se conmemora cada 13 de febrero, porque en esa fecha, en 1946, se creó la radio de las Naciones Unidas. Comenzamos con los más grandes. Queen, el grupo canta Radio Gaga, en esta supercanción, escrita por Roger Taylor, batería de la banda. Se expresa el disgusto porque la radio es superada en seguidores por la televisión como medio de entretenimiento. Como anécdota relacionada con la canción de Queen, la cantante Lady Gaga, conocidísima, se puso ese nombre artístico porque cuando trabajaba en un local de música en Nueva York cantaba continuamente Radio Gaga y sus compañeros empezaron a llamarla Lady Gaga. Continuamos con otra gran canción de Bon Jovi, que canta Radio Saved My Life Tonight. Dice que la radio, sobre todo la música, lo salvó de la depresión. Impresionante, la escuchamos. Feeling like a stranger when I drove to my hometown, past the sign that reads the boyhood home. Seguimos con una grandísima canción de una artista, bueno, grandísima es ella, Beyoncé, que canta la canción Radio. Dice que cree estar enamorada de su radio, en la que no para de escuchar música y que la acompaña siempre a todas partes. Escuchémosla. Making sure the DJ know what I want him to play. You know I got my top back and my feet low, rocking my Steiner shades and turning up my radio. Turn up my radio.
She knew we were in the zone. Hold him in my arms and look out of my window under the moonlight. And he'd be keeping me calm, so I never let him go. He's got a place in my heart.
A continuación, vamos a escuchar al grupo The Carpenters, que cantan Yesterday Once More, en la que evocan los tiempos felices de juventud, cuando escuchaba sus canciones favoritas en la radio y las memorizaba. Vamos a escuchar esta canción, pero ya. Such happy times and not so long ago, how I wondered where they'd gone. Yesterday once more. Y por último vamos a escuchar una canción que de los Buggles, que cantan Video Kill It de Radio Star. En esta canción, el título ya resume el contenido de la canción. La radio fue superada en popularidad por el vídeo. Queridos radioyentes, deseamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. ¿Y qué más puedo decir? Gracias y gracias. Que no pare la música. Buenas tardes y, por supuesto, Os esperamos la próxima semana a la misma hora.
Gracias, Fabián, por otro día conmemorativo y homenajeado, en este caso, el Día de la Radio. Gracias por ser tan original y te esperamos la semana que viene. Ya dijimos que no emitimos, pero la siguiente semana, con a ver si hay otro día que quieras homenajear.
Encantado, siempre. Encantado, siempre, de venir aquí. Muchas gracias.
Pues encantados nosotros que vengas. Y seguimos ya con la última sección de Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos, cuando son las 6:51, una hora menos en Canarias. Estamos en directo aquí en Cuac FM en la 103.4. Recordad que también podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org y también podéis escucharnos a través del podcast que se genera una vez termine la emisión de este programa. A continuación, Cheikh vuelve, como prometió, a hablar sobre lugares que él visitó. No voy a desvelar nada más, prefiero que lo haga él, así que lo escuchamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cheikh y como los prometido es deuda, hoy en la sección En Ruta voy a hablaros sobre mi estancia en Italia. En el año 2005 yo cogí un vuelo de la América a Norte África. Tras un tiempo me di cuenta de que yo no quería viviendo ahí, sino que me quería ir a Sardinia, una isla italiana. Como no me podía ir trabajar durante 8 o 9 meses como pescador en Norte de África. Cuando conocí a Majid, el dueño de un barco, yo trabajaba para él. Nosotros trabajábamos mucho, pero seguíamos sin tener dinero. Un día le propuso coger el barco e irnos para Sardinia. Y tenía mucho miedo a hacer ese viaje, pero al final lo convencí y junto con otras 2 personas emprendimos el viaje. La barca era una barca pequeña de solo 16 metros. Atravesamos 280 kilómetros por el mar Mediterráneo. 22 horas de viaje. Tras este largo viaje llegamos a Sardinia, nuestro destino. En concreto llegamos a un pequeño pueblo llamado Chía, donde cogemos un autobús que nos llevó a Cagliari. En esta ciudad nos fuimos directo a una mezquita musulmana para pedir ayuda, donde el responsable nos dijo que nos dejaba quedarnos allí solo 3 días. La mezquita estaba muy descuidada, necesitaba una renovación y una mano de pintura. Cuando vi esto, no dudé en ofrecerme para hacerlo yo, ya que trabajé muchos años como pintor. Hice un trato con el responsable, yo reparaba la mezquita y él nos dejaba quedarnos ahí más tiempo. Yo trabajaba siempre por las noches cuando no había gente. Los vecinos me miraban porque les parecía raro. Una noche un vecino se acercó a mí y me dijo: necesito un trabajador como tú para ponerle el suelo y pintar una grande discoteca. Yo no dudé en aceptar este trabajo tras acabarlo. Este señor me pagó 400 euros que yo invierto en viajar a Olbia. Ahí cojo otro barco para viajar a Civita Vieja, Roma. Y desde ahí un tren a Nápoles, en concreto a un pueblo llamado Lago Patria. En este pueblo trabajaba para la iglesia de la Sagrada Familia, para el padre Don Mauricio. Don Mauricio era de Chía, y cuando me pregunta de dónde viene y decirle que viene de ese pueblo, no dudo.